La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Banco Promérica.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 23 de marzo del año 2018, a las puertas de la Semana Santa. Un abrazo a quienes nos escuchan a través de Femenina y Fiesta, un abrazo a todos los que ya están también disfrutando de sus vacaciones. Mucha información para compartir en esta emisión, así es que sin mayor preámbulo voy a saludar a mis colegas, las queridísima Graciela Aguilar, nuestro amigo Rafael Oreste Membreño y el siempre juvenil, dice él, ¿verdad? Marcelo Herbert, Marcelo Betancourt. ¿Qué tal, Grace?
Muy bien, gracias.
Aquí el micrófono, mi estimado amigo.
Muy bien, eso. Gracias. Y bueno, es un placer estar con ustedes.
Eso, bárbaro. ¿Qué tal, Rafael Orestes?
Hola, Cristian, bien. Aquí un poco ahí delicado de la garganta, pero aquí estamos, al pie del cañón, como dicen. Y saludando a la gente que nos escucha, y estoy leyendo de una chica montañista.
Sí, tendremos una visita muy interesante en el segundo bloque.
Es una disciplina que a mí siempre me ha...
Bueno, le vas a escuchar.
Es movido a curiosidad.
Muy interesante este tema. Señor Betancourt, ¿cómo estás?
Bien, por acá, listos. Tenemos la programación de la jornada 15, de la apertura de clausura 2018. Tenemos algunos resultados ya de fecha FIFA y anuncios de lo que va a pasar. Bueno, Messi no va a jugar ahora en el Argentina-Italia, tuvo alguna fatiga muscular, la verdad que ha descansado poco en el 2018, claro. Así que...
Y como él manda, momento, si él sí. Dice, miren, vea, quiero descansar porque va, pues sí, vea, lo tienen...
Serán dos partidos, vea, amistosos.
Lo tienen
puede que se pierdan los dos partidos amistosos, okay. Así que puede
Muy
que.
Bien. Bueno, utiliza tus tarjetas de crédito Visa de Banco Promérica y gánate un paquete para dos personas para vivir la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa con todos tus consumos de $30 o más. Recuerda que las tarjetas de crédito Visa de Banco Promérica te llevan a Rusia y Visa es patrocinador oficial de la FIFA. Y además, no se olviden que con tan poquito se puede hacer mucho porque tu pedacito es no solo la esperanza de cambiar tu vida, sino la de miles de salvadoreños, porque al comprar ese pedacito contribuyes a la salud, le llevas alegría y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y a asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Antes de meternos a la plática futbolera, vamos a la sección Llénalo con el Wiri Wiri al aire, buzos, que esto se va a poner salvaje. Vamos.
Ni engrudo, ni saliva, ni pega loca. El modo más higiénico de llenar el álbum de Rusia 2018 es con el Wiri Wiri. Llénalo con el Wiri. Cortesía de Steiner.
Muy bien, vamos a decirlo rápido. Le vamos a dar lo que dura el programa para que se pongan las pilas. Tenemos en la mesa más redonda de la plática deportiva dos álbumes de pasta dura de la Copa del Mundo Rusia 2018, cortesía de Panini. No sabemos cómo describirles este producto. Es el álbum, pero tiene un empastado como de libro de cuentos muy bonito. Yo jamás había visto una cosa así.
Es como una edición especial.
Es una edición especial, la verdad, una cosa muy, muy bonita, ¿verdad, Graciela?
Es una edición de lujo, yo nunca la había visto también y... Tienen que ponerse las pilas.
Pónganse las pilas. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, el señor Samuel Martel le hará un videíto y lo tiraremos en algún momento en las redes sociales del gráfico y del Wiri Wiri. Pero en todo caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, muy sencillo. Los primeros dos oyentes que vengan inmediatamente a los estudios de producción de Grupo Radio Estéreo, acá en la Zona Rosa, los primeros dos que vengan con el álbum del último mundial lleno, del álbum de Brasil 2014, lleno, se llevan esos dos, cada uno, un álbum de pasta dura. El precio de mercado son $8 y nos dicen que está casi agotado en los supermercados en los que estaba este producto, de modo que ahora solo hay tres maneras de conseguirlo, porque además ha sido una producción reducida, exclusiva de nuestros amigos de Panini y por supuesto de nuestros amigos de Steiner.
Ahora, precio sentimental para un futbolero, invaluable.
Invaluable, bueno. Primero, en el, ya lo están, digamos que lo andan revendiendo a un precio salvaje, la verdad, una, pero bueno, así se mueven las cosas en el mercado. Aunque todavía entiendo yo que hay en algunos Walmart, pero se están acabando. Número dos, si ustedes se suscriben al gráfico por un año, reciben uno de estos y reciben un set de matrioshkas. Y la tercera manera de ganárselo es con el guiribir al aire, pero píquenle. Ya quedan alertados, tienen que traer lleno el álbum de Brasil 2014. Lleno, no digan que le falte una tarjeta. A menos que le falte un mexicano, se la valemos. Va. Pero de lo contrario, no hay pierde. Así es que tienen toda la duración de esta emisión para ganárselo. Y dicho lo anterior, no sé si quieren que nos vayamos a guerra de pronósticos, ¿pueden? O si antes tenemos algo que comentar sobre el partido Audaz 0, Santa Tecla 3, disputado ayer.
Había algo que se hizo bastante polémico y viral ayer en redes sociales, sobre todo. Gerson Mayen compartió un video del estado de la cancha del Estadio Vicentino, o el Estadio San Vicente. Bueno, los que vieron el partido ayer lo pasaron en vivo en Canal 4. También fue bastante evidente el pobre estado de la cancha del estadio del Audaz. Y pues de verdad que, o sea, hay que preguntarse de qué manera fue aprobado este estadio. Nosotros logramos, se había visto el año pasado, al final del torneo del año pasado, con más grama, con un tono distinto, pero esta ocasión, y sobre todo con el acercamiento que hace Gerson Mayen con su pequeño video, se logra ver que hay poca grama, mucha tierra, muchos hoyos, mucha irregularidad, mucho relieve. Desde el principio del torneo ya lo venían diciendo varios equipos que habían llegado ahí a jugar y habían dicho, esa cancha no sirve, esa cancha no está para jugar. Santa Tecla lo dijo antes del partido, que les preocupaba el estado de la cancha, y bueno, ahora ha quedado en evidencia, sobre todo porque lo pasaron en vivo y por el video de Gerson Mayen.
Entendemos que hay una comisión revisora de escenarios deportivos en la Federación Salvadoreña de Fútbol, ya Oreste nos contará un poco cómo funciona. Aquí tenemos quienes la conforman, la preside el señor Víctor Zenón Gómez, federativo, y luego hay dos representantes de la primera división, el señor Jaime Barrera y el señor Eduardo Somoza. De segunda división no hay nadie actualmente ejerciendo, de tercera está el señor Raúl Funes Navas, luego hay un miembro de la Policía Nacional Civil y un miembro de Protección Civil. Pero obviamente nos quedan muchas preguntas sobre el trabajo de la comisión y sobre cómo pues se actúa en todo caso ante una situación como esta, que no debería ser una contingencia porque has tenido tiempo para prepararte y revisarla, pero pues después de lo de ayer la pregunta es si se tomará alguna medida. Orestes, ¿cómo funcionará esta? ¿Cómo funciona esa comisión hasta donde tú pues conoces?
Pues
¿cuándo actúa?
No, a solicitud de los interesados, va, en este caso Audaz debe haber presentado una solicitud para jugar en va a jugar en primera y presenta su cancha titular, ¿verdad? Y una alterna, no sé cuál será la alterna. La mayoría ocupan el estadio Cuscatlán.
Pero eso debe haber sido antes de la apertura 2017.
Exactamente.
¿Y la comisión después de eso, crees tú que habrá vuelto, se estila a revisar eso antes de cada torneo?
No, como ya está aprobada la cancha y se jugó, no hubo algún reporte de daños o de algún incidente de seguridad, ¿verdad? Relacionado con seguridad, pues no.
Pues sí, pero a mí me queda una duda. Una cosa es el estadio, su infraestructura, si la infraestructura permite seguridad para los espectadores, y otra cosa es el estado de la cancha, que es un dato ya más técnico.
Lo que pasa es que es lo que hablábamos la vez anterior. Por ejemplo, aquí la inversión en deporte, en escenarios deportivos, se mira como un gasto. Y es cierto, ese video que me comentaba Marcelo muestra el evidente mal estado en que se encuentra, y eso implica riesgos. Primero, porque no se ejerce un buen fútbol. Y segundo, puede implicar, por ejemplo, una lesión en los jugadores.
Es mucho más fácil, ¿no? Exactamente. De repente, un golpe, sí, una lesión.
Sí, eso a mí me se lo pregunté yo al licenciado Elwood cuando estuvo acá, de que yo había visto que tiraba un penalti.
Se levantaba una polvareda, ¿cierto?
Polvareda, y era cal, y era polvo y cal. Y la cancha es marcada con cal, y eso es prohibidísimo.
Es cierto, tú lo señalaste. Tenemos, me dicen en línea precisamente, al señor Víctor Zenón Gómez, presidente de este organismo auxiliar de la Federación de Fútbol. Hola, señor Gómez, ¿cómo está? Le saludamos del Guirigüir al aire.
Gracias, Cristian, un placer saludarle. Estamos a la orden.
Igualmente, don Víctor. Una pregunta, don Víctor. Estamos hablando del estadio en el que juega Audaz, en el que pues del que ayer pues hubo varias quejas de parte de Santa Tecla. Yo quería preguntarle, señor, cada uno de estos escenarios ¿Cuántas revisiones recibe por temporada? ¿Solo recibe una al inicio de la apertura o también se le pegó una revisada este año?
Fíjense que al inicio de la temporada le hicimos una. Lógicamente estaba en condiciones, llamémosle, aceptables. Pero tenemos también la fortuna, llamémoslo de esa manera, algunos lo verán como alguna exigencia por parte de FIFA con CACAP, de que con la licencia de clubes hay requisitos que cumplir, entre ellos está la infraestructura o escenarios deportivos. Entonces, esta semana antepasada, ya sé que recién pasó, se hicieron inspección a servicios en los escenarios. Lógicamente ya tenemos el informe que muy pronto, creo que el día de ayer, nos lo pasaba la del jurídico, ya creo que nos lo van a enviar por correo para pegarle una chiquedita, y el día lunes que tenemos reunión, vamos a dar el procedimiento a seguir, porque suponemos lo más seguro que tienen recomendaciones, a excepción del Calero Suárez, del Santa Fe y el Cuscatlán, y ya están avalados por CONCACAF por la cuestión también de la Liga de Campeones. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a ver el informe y, lógicamente, vamos a hacer las observaciones para que se cumplan dentro de determinado tiempo. Caso contrario, pues prácticamente no nos vamos a poder autorizar a jugar en algunos escenarios que resulten que las observaciones son demasiado grandes o que están difíciles de cumplir en corto tiempo.
Señor, tengo yo una duda. Por lo general, entendemos que se hacen reparos a las condiciones infraestructurales de los escenarios, pero sobre la cancha, ¿se cuenta en el país con alguna o algunas personas experimentadas en el tema que puedan dar una opinión de calidad, o es más estrictamente un tema de inspección?
Fíjense que la realidad es tal vez así calificados en la materia, a lo mejor no tenemos, pero tenemos personas como el señor Victorino Rodríguez, como Mario Gaeta, que son del Departamento de Planificación, y el mismo profesor Caballero de la Comisión de Árbitros, también un par de personas más dentro de la misma Comisión de Árbitros, que tienen bastante conocimiento y experiencia en materia del terreno de juego, llamémosle, en gramillado y todo eso. Entonces, ellos han andado acompañando en esas inspecciones a esta gente, que sea de paso en el Departamento de Licencia de Clubes de la Federación, el que está llevando eso a cabo. Entonces, tenemos alguna experiencia con esta gente en este aspecto. Creo que por ahí no nos va a quedar un poco corto. Nos va a quedar bastante claro en cuanto a las observaciones que hay del terreno de juego. Ya.
Entonces, ¿habrá noticias sobre este tema de la cancha de Audaz la próxima semana?
Sí, claro. El día lunes nosotros como comité nos vamos a reunir y ya habiendo analizado las inspecciones, las observaciones que se han hecho a todos los vecinales, vamos a pasarlo nuevamente al Departamento de Licencia de Clubes. Y que de paso tiene una comisión también, que este servidor y el licenciado Tomás y la licenciada Wendy Funes, somos parte de la comisión de licencia de clubes, y vamos a ver de qué manera están estas observaciones.
Perfecto, gracias por tomarnos la llamada, señor Zenón.
No, a la orden, Cristo, un saludo para todo el estado.
Gracias, igualmente, muy bien. Era el señor Víctor Zenón Gómez, federativo y presidente de la comisión revisora. Bueno, le tomaremos la palabra, ¿no? Yo creo que no es el único estadio de nuestro país que tiene deficiencias, pero en términos de cancha sí fue impactante ver esas imágenes.
Sí, la verdad. Y bueno, yo creo que se les va a facilitar un poco porque el Audaz me parece que va directo al descenso. Yo creería que es el equipo que va a descender. Ahora bien, pero la experiencia es la que se debe, el caso es el que se debe tomar como referente para hacer unas evaluaciones, en verdad. Eso de la licencia de clubes yo lo vengo escuchando desde hace quizás unos 6 años.
Yo también.
¿Verdad? Todavía aquí no sé por qué no se hacen efectivas. Sin embargo, el tiempo creo que se va cortando y los equipos van a tener que cumplir algunas exigencias porque ya CONCACAF también está haciendo otro tipo de exigencias.
Sí, cada vez se vuelve más complicado, sí. Cada vez hay más requisitos, ya hay fútbol femenino incluso.
Claro, es que ¿sabes qué? De hecho, la grada de la UNCAF, ya la CONCACAF ya no la... Esa grada creo que ya no va existiendo con este formato, por ejemplo, del torneo de Liga de Naciones, lo que sí un CAF ya va quedando.
Va quedando en el olvido, también lo que hace la Unión Caribeña de Fútbol.
Exactamente.
Bueno, no sé.
Hay que ver.
Todos tenemos cierto escepticismo, ¿verdad? Sobre qué se va a actuar, pero ojalá.
Ojalá, porque es bien complicado. Yo creo que es también una falta de respeto para los jugadores y para la afición.
Es que, ¿sabes qué pasa, Cristian?
El estándar muy bajito.
Siempre se han escudado los dirigentes en decir, los estadios no son de nosotros. Pues sí, pero son los que los ocupan. O sea, es decir, no que el equipo al 100% va a invertir en el estadio que ocupa, Pero tiene pero que haber una sinergia
haber,
entre
tiene el que haber un estándar mínimo.
Claro. Y yo, pues, la federación, la Liga Mayor, porque estamos hablando de Liga Mayor, y las municipalidades deberían de tener una interrelación institucional para la mejora del estadio. Es decir, no solo dejarle a la municipalidad, que hay que ver qué hace con el estadio, o solo al equipo, o solo a la federación.
Si ¿tú, la federación tú permitirías que un equipo, bueno, la pregunta se las hago a los tres, ¿permitirían ustedes que un equipo que satisfaga ciertos estándares compita, aunque no haya ganado deportivamente la categoría, y bajarían a uno, aunque deportivamente tenga derecho a estar en primera, porque no reúne los requisitos? Si tú fuese la autoridad, ¿procederías en esa dirección?
Sí, pero no veo cuál equipo en segunda división puede cumplir con esos requisitos, en realidad.
Me refiero a que, de repente, se inventan un equipo US Reloaded, y van a jugar en la cancha de ahí, y tienen una serie de elementos organizativos que te convenzan, ¿tú le harías la categoría y se la quitarías a la UDAS hoy mismo, por ejemplo?
Cuando termine la competencia, sí.
¿Y usted?
Podría ser.
¿De tajo?
Sí.
Es complicado, Cristian.
Pero si sos la autoridad, no es tan complicado.
Vaya, como yo lo he dicho siempre, y van a bueno, voy a decirlo porque siempre he pensado eso. Si fuera el caso como del de la Alianza, por ejemplo, qué bien, porque la Alianza compró categoría y nunca la ha perdido y se ha mantenido como debe mantenerse un equipo en primera división. Es decir, si es así, pues que bienvenido sea un equipo que tenga los recursos, que tenga esto, que tenga lo otro, y que supo manejar su marca, porque eso es lo que ha hecho la Alianza, manejar su marca.
Yo no digo que la vendas, yo digo que simple y sencillamente diga, bueno, borro todo lo que hay, y aunque me quede con 6 equipos, vamos a honrar hoy el espectáculo con 6 equipos y 6 canchas que valgan la pena.
Claro, eso sería una buena medida.
Es que mira, mientras no cambie de mentalidad, vamos a seguir en esto. Vamos a seguir en esto. Y los 4 sabemos que, pese a que escuchamos muy convincente al presidente de la comisión, pero no creo que a la UDAS le vaya a impedir terminar el torneo.
El tema es que tienen que abrir la mente a nuevas ideas, es decir, a estar abierto a nuevas propuestas. Hay que cambiar algo. Pero lo que yo no entiendo es por qué hasta ahora, es decir, por qué justamente ahora, porque ya...
¿Vos sabés por qué hasta ahora?
Sí, claro, exacto. Pero ya se habían quejado varios equipos.
Sí, pero mientras no lo ve todo el país en televisión y un jugador que es popular graba... Y no se cuelan los medios.
Pero ¿cuál es la fuerza que tienen los jugadores ahora? Y que no se dan cuenta los mismos jugadores la fuerza que tienen para incidir en el fútbol nacional.
Buena reflexión también. Me dice Hugo que tenemos que irnos a pausa. Volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire y bueno, vamos a dejar un rato la plática futbolística y hablaremos de otra disciplina de la cual creo que nunca hemos hablado en este programa en 12 años ya de existencia. Vamos a hablar de montañismo y tenemos con nosotros no solo a una de las personalidades más importantes de esta disciplina en la historia del país, sino que además una persona que tiene un sueño que creo que puede ser el sueño de todo el país. Nos acompaña Alfa Karina Arrué, salvadoreña que quiere convertirse en la primera persona nacida en este suelo en escalar el Everest, nada menos. Y de eso vamos a platicar. ¿Qué tal, Alfa Karina? Bienvenida.
Hola, gracias por invitarme. Bien aquí, feliz de poder hablar de mi deporte.
Bueno, cuéntenos para comenzar, ¿qué se necesita para atacar este sueño, Alfa Karina? Usted ya tiene la experiencia, ya vamos a hablar largo y tendido sobre cuáles son las alturas, las cumbres que ella cuenta en su currículo, pero... a ciencia cierta, para coronar este proyecto, ¿qué se necesita en términos de inversión, de tiempo, de preparación personal, etcétera?
Bueno, yo en resumen llevo 2 años preparándome para hacer Everest, porque tengo que preparar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, para poderme enfrentar a un reto como ese, ¿verdad? Sí. Aunque no es el más complicado en el montañismo a nivel mundial, sí para nosotros, por ejemplo, en mi caso, que somos un país tropical, que no tenemos alta montaña, que no estamos acostumbrados a las alturas, es un reto muy grande, aparte de que cuando surgió este sueño, yo me preguntaba por qué razón un país como El Salvador, que tenemos gente tan maravillosa, no lo ha hecho. Entonces empecé a preguntar y a indagar. Entonces todo se resumía en la falta del apoyo económico, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pero si no lo intentamos, nunca se va a hacer, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacerlo, lo voy a intentar y si se puede, quiero ser la primera en lograrlo. Ningún hombre ni mujer salvadoreño lo ha hecho y ni siquiera lo ha intentado, porque hay en otros países personas que hacen los intentos, sí, ¿verdad? Y no se logra, pero en este país ni siquiera se ha intentado. Entonces, en estos 2 años de preparación he forjado mi carácter. Ya más adelante, si se puede, les cuento un par de anécdotas de por qué. Tengo la experiencia técnica, tengo la experiencia física, ya, mental, y lo que me hace falta ahorita es el apoyo de alguna empresa, ¿verdad? O amigos para poder lograrlo.
Muy bien. Durante esos 2 años, la preparación física y mental implica que he estado coronando otras cimas, por ejemplo, en América, por ejemplo.
Sí, porque el montañismo tiene 3 fases. Está la pequeña montaña, la media montaña y alta montaña. Entonces, nosotros tenemos media montaña y alta montaña, como centroamericano, ¿verdad? Y alta montaña, ya el más cercano es México o Sudamérica.
Entonces, Ecuador, por ejemplo.
Toda Sudamérica tiene alta montaña, que es arriba a los 5.000 metros. Entonces yo me inicié en alta montaña con México. Ya he ido varias veces, ya unas 5 o 6 veces he estado en los Nevados Mexicanos. Ya estuve haciendo diferentes rutas, diferentes técnicas. Estuve un mes en los Andes peruanos, internada en la montaña, aprendiendo todo lo que es escalar en hielo, atravesar grietas, todo lo que es rescate de montaña, nudos, conocí lo que es el hielo negro, atravesar aristas. Bueno, perdí un diente ahí, tuve un accidente, perdí un diente. Como uno de los requisitos previos para Everest es que uno tenga alturas como 7.000, arriba de los 6.000 a 7.000 metros, ¿verdad? Entonces, por eso me puse la meta de hacer Aconcagua y lo hice en un modo con mayor dificultad, lo hice en solitario y sin guía. Entonces, cuando se hace así, de esa manera, implica 4 veces el esfuerzo de hacerlo con una compañía, ¿verdad? Porque usted va con la compañía y se encarga usted solo de subir, de escalar. En cambio, cuando usted lo hace solo, así como lo hice en mi caso, yo cargaba mi mochila, llevaba mi comida, llevaba el gas, la cocina, la tienda, tenía que hacer mi agua. Por ejemplo, uno tiene que tomar a esa altura por lo menos 4 litros diarios de agua y para hacer 1 litro me tomaba 1 hora. Para poder derretir la nieve y poder sacar un litro de agua. Entonces,
con eso se refiere a hacer el agua.
Sí. Entonces, lo hice así porque quería medir mis límites y medir hasta dónde yo podía llegar. Y me fue muy bien, me fue muy bien. Estaba previsto hacer cumbre en 12 días, la hice en 9 días. Lo único que cuando venía bajando me atrapó una tormenta. 3 días y se me congelaron mis pies. Entonces tuve esa dificultad, bajé con mis pies congelados, que fue otra historia de sobrevivencia porque es sumamente doloroso. Yo soy mamá de 3 hijos y solo a la hora de haber tenido mis hijos había sentido ese dolor. Entonces es sumamente
doloroso.
¿Y
qué se hace si se te congelan los pies? ¿Cuál es la...?
Pues ahí es pura fortaleza mental porque no hay nada que hacer. No tenés nada que hacer más que bajar y que te vea un médico. Pero uno firma una carta con la municipalidad de Mendoza donde no se hacen responsables de si tú te quedas en la montaña. O sea, si tú te quedas en la montaña y morís, ahí queda tu cuerpo, ¿verdad? Porque los helicópteros no pueden subir a más de 5.000 y yo estaba a 6.500 cuando me agarró la tormenta. Entonces tenía que bajar. Y pues es parte de la experiencia y la fortaleza que uno va ganando.
¿Pero lograbas caminar o estabas sola?
Sí. Sí,
yo estoy impresionado, caminar. ¿Verdad?
Abrumado.
Sí. Cuando usted habla de fortaleza mental, me acuerdo que una vez me contó que, por ejemplo, ella dice que hace cumbre en las montañas de aquí de El Salvador, que lo hace con una persona, un amigo suyo, si mal no recuerdo, y dice que esta persona la deja sola en esa montaña como por 2 días, si no me equivoco. Y entonces ella dice que ahí es donde trabaja su fortaleza mental, porque tiene, o sea, no siente el miedo de perderse. Uh-huh. Y entonces ahí es como ella se va fortaleciendo, ¿verdad? Uh-huh. Algo sí. así, ¿verdad? Que me sí. contó la vez
parte
anterior.
Parte de mis entrenos acá.
Sí, pero digo, ya en otro país.
Y el aspecto del, o sea, obviamente ir sola, también debe trabajar el sentido de la orientación también.
Sí. Sí, uno aprende todo
eso. ¿Cómo se aprende?
Pues a pura experiencia. Uh-huh. Una experiencia uno sabe si vas hacia la cumbre. Por ejemplo, normalmente es si te perdés por un tiempo, regresar mejor en lugar de seguir avanzando. Uh-huh. Hay ciertas como características que uno...
Ahora,
que
como técnico. Y hacer el Everest, ¿qué esfuerzo extra implica del que ya has realizado? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más? Uh-huh. ¿Cuánta altura más? Es decir, uh-huh. ¿qué es lo que coronarías en ese aspecto como un esfuerzo extra de lo que sí. ya has logrado?
Por ejemplo, el último fogueo que yo tuve fue en Ecuador, hoy en noviembre, y me apoyaron del Club de Andinismo de la Universidad Central. Ellos tienen más de 50 años de existir y ellos han preparado gente como... Carla Pérez, ella ha sido la única mujer latinoamericana a hacer el Everest sin oxígeno. Entonces me contacté con ellos y ellos me hicieron un fogueo súper difícil. Entonces estuve 15 días haciendo montañas con ellos para que tengan un parámetro. Si usted hace una montaña nevada, usted tiene que descansar 3-4 días para que sus músculos y toda la química de su cuerpo pueda volver a los niveles normales para poder hacer otra. Con ellos en esos 15 días yo escalé 9 montañas seguidas sin descansar, porque, o sea, era a someterme a los límites para ver si estaba preparada para hacer Everest. Entonces, con eso ellos me dijeron, estás totalmente preparada. Allí tu única condición es que, y dificultad es si vos vas a querer hacerlo sin oxígeno o con oxígeno.
¿Y cuál es lo máximo que has escalado?
7.000 metros.
¿Y el Everest tiene?
El Everest tiene 8.850.
Uh-huh. Aconcagua son
6.998.
¿Y cuánto tiempo dura escalar el Everest?
Son 3 meses. Okay. Son 3 meses que uno pasa en la montaña.
Proyecto, ¿no?
Sí, todo. Desde que usted llega a Kathmandú hasta que usted regresa de la cumbre.
Eso incluye,
¿verdad?
Aclimatación, etcétera.
Todo. Sí, incluye todo. Entonces, yo lo más que he estado en la montaña es 1 mes, que fue en Perú, que estuve internada totalmente en la montaña, porque uno también tiene que aprender a vivir. Por ejemplo, uno tiene que guardar sus desperdicios y andarlos en una bolsa hasta que baja de la montaña, ¿vea? Eso fue en Aconcagua, porque como es un parque protegido, uh-huh. y como todos esos glaciares después sirven de agua para uh-huh. las poblaciones, claro. ¿verdad? Entonces, en Everest igual, ¿verdad? Uno se baña con toallitas húmedas durante 1 mes, pasado con toallitas húmedas, wow. y así, ¿verdad? Entonces, y una mujer todavía implica un poco más de dificultad por ejemplo, la menstruación, la manera de ir al baño, porque los hombres es bien fácil, o sea, llevan una botella en la noche y ahí va, uno tiene que salir y bajarse la ropa, y entonces, todo eso son... fogueos y entrenos que he tenido en las montañas, ¿verdad?
Increíble. Yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿cuánto más o menos supone en términos de inversión el proyecto, Alfa?
Sí, el proyecto son $75,000.
Ok, muy bien. Ese es un dato importante porque sí. obviamente los que nos escuchan, vea, si hay representantes de muchas empresas que andan por ahí, ¿verdad? Buscando deportistas a quienes apoyar y de repente pues terminan en unos proyectos que, bueno, en fin, pues nada, que sepan que aquí hay un proyecto espectacular. Y ahí la otra pregunta es, puede ser una muy tonta, pero tengo que hacérsela. ¿Por qué?
Pues,
porque, ¿qué la,
bueno,
qué la
mueve? Hay varios, inició como algo personal. Como bueno, es una pasión que yo tengo. Yo siempre he hecho deporte, siempre practiqué deportes. Pero cuando encontré el montañismo me hizo, fue como amor a primera vista, mm. siempre lo digo. pero luego empecé a ponerlo como un proyecto de país, porque realmente necesitamos escuchar cosas positivas de los salvadoreños, necesitamos escuchar cosas positivas de nuestro país y podemos dar mucho. Y yo creo que bueno, incluso la compañía de Sherpas con la que yo ya estoy conectada, ¿verdad? Por si logro hacerlo este año, ellos están sumamente contentos porque ellos llevan un registro también de cuántos países por primera vez que han llevado a la cumbre. O sea, eso es un récord que hay a nivel mundial. Hay una organización que a nivel mundial lleva los registros de Everest. O sea, no es algo informal, es algo muy formal. Ajá, y tiene que ver con probación y todo, ¿verdad? Entonces, hasta personas de otros países se emocionan con escuchar de que El Salvador por primera vez iría al Everest. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros los salvadoreños no alegrarnos por algo tan grande? Porque marcaría, creo yo, un hito en la historia del deporte del país, porque esos son hitos pues que se marcan. Y y pues en un campeonato se gasta más de eso.
No, yo creo que es que la pregunta va porque
135,000 se gasta por ahí.
A mucha gente, es que a mucha gente le puede sonar difícil de entender el amor que sobre todo he visto yo en los deportistas por el país. Porque por lo general somos bien cínicos, los salvadoreños me van a disculpar. Pero no nos gusta hablar bien de nuestro país, descalificamos al que habla bien de nuestro país. Y tenemos una visión muy mediocre de lo que podemos hacer. Entonces, escuchar a una persona que está dispuesta a hacer este gran sacrificio por el país, pues yo creo que ya si eso no mueve el corazón de los que nos escuchan y les interesa, bueno, entonces ya no hay nada que lo pueda mover. Así que por eso se lo preguntaba.
Okay.
Bueno.
Sí, ¿cuál es la primera ventana de oportunidad que tendría para hacerlo?
Ah, ok.
Así, bueno, como yo me inicié desde hace 2 años, ¿verdad? Había puesto como meta hoy en 2018 que inicie en abril la expedición, ¿verdad? Ya estoy súper corta de tiempo, ¿verdad? Pero no pierdo la fe. Antes de irme a la Aconcagua, 15 días antes me salieron los fondos. Entonces estoy todavía con fe y esperanza que tal vez se pueda lograr este año. Y si no, pues sería el siguiente año, ¿verdad? Pero sí, la idea de hacerlo este año es porque tengo ahorita, estoy como en la condición óptima, físicamente estoy en la condición óptima de hacerlo, porque logré alcanzar los 7,000 metros, he hecho 4 fuegos de alta montaña solamente en este año que pasó, entonces químicamente mi cuerpo está preparado porque las cuestiones, por ejemplo, de la glucosa, el ritmo cardíaco, la presión arterial, todo eso cambia cada vez que uno va a la altura. Entonces, ahorita tengo el ritmo cardíaco ideal, la presión arterial, y todo eso se pierde, se va perdiendo con el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me motiva a seguir buscando, ¿verdad? El apoyo de poderlo lograr este año.
Wow.
Háblenos del equipo que utiliza también.
Ah, ok. Sí, bueno, son 3 capas de ropa especiales, ¿verdad? Botas de alta montaña, son 3 tipos de botas las que se ocupan según el nivel del campamento en el que uno vaya. Son una primer piel, la segunda capa y el plumón, ¿verdad? Y hay un traje que es uno solo, que es como un long suit, que es el que se ocupa solo para los Himalayas, ¿verdad? Porque es el que hace que el cuerpo tenga un microclima y no se logre escapar el calor.
¿Qué temperaturas de repente puede enfrentar una persona en el Everest?
Menos 42, menos 45. En los campamentos normalmente está menos 30. Entonces, por ejemplo, en Aconcagua estuve yo a menos 40 grados bajo cero en la tormenta, en los 3 días que estuve atrapada en la tormenta.
Wow. Híjole.
¿Y cuál es, por ejemplo, si estuviéramos a 5,000 metros ahorita, qué almorzaríamos?
Pues mira, probablemente a uno de nosotros 3.
Pues uno se prepara, por ejemplo, normalmente llevo un salami, llevo queso y semillas y chocolates, que se necesitan, por lo menos el 70% de la comida tiene que ser carbohidrato. Claro. Porque uno,
y no perecedero,
¿verdad? Uno, por ejemplo, bueno, pero es que ahí nada se arruina porque por el frío. Entonces,
es como una refri.
Sí, nada se te arruina, ¿verdad? Entonces, 3 meses antes tengo que comer bastante pasta y carbohidratos, o sea, necesito llevar como una reserva, ¿verdad? Por ejemplo, para que tengan una idea, en Aconcagua en los 9 días bajé 20 libras, Entonces uno tiene que llevar, ir súper preparado en todos los sentidos.
¿Y esto, y esta lo haría acompañado?
Sí, sí, este por ley, porque no sé si ustedes han escuchado alguna vez de Reinhold Messner. Él es uno de los mejores montañistas del mundo. Él fue el primer hombre que hizo los 14.8000. Él lo hizo en solitario. Después de eso, mucha gente quiso intentarlo y muchos murieron. Entonces el gobierno decidió que, por claro, ley, tenés que ir con compañía.
Se nos fue el bloque volando, la verdad, escalando.
Escalando, sí.
Pero vamos a estar pendientes, Alfa, de este proyecto. Proyecto que creo que no solo suyo, que debería ser abrazado por muchas más personas. Y probablemente volvamos a invitarla, porque a mí se me quedaron como 3,000 preguntas que hacerle, pero estoy realmente,
gracias,
abrumado por todo lo que nos comparte. Y le deseamos, de verdad, no éxito, porque ya creo que se ha usted superado a sí misma hace ya bastantes años, pero sobre todo le deseamos, pues nada, sobre todo que logremos hacer clic en aquellos que pueden hacer posible esta, sí, esta aventura para,
gracias,
el país.
Sí, verdad. Ahí me pueden buscar en Facebook como Alfa Carina.
Si quieren
Roel,
contactarla, ¿qué, sí, recomienda?
Sí, por Facebook, tengo una página, una fanpage, también, okay, Instagram, aparezco así como Alfa Carina Roel. Y ahí pueden ver mis fotos y las aventuras que ando haciendo, los entrenos. Y por ahí tal vez me podrían contactar. Y pues.
Bueno.
Es, de verdad, para mí es una alegría poder compartir esto también.
Bueno, gracias por compartirlo acá en el Wiri Wiri.
Sí.
Al aire. Hasta frío tengo. Sí. Nos vamos, Rafael Orestes, Graciela.
Vámonos.
Marcelo.
Estamos.
A todos ustedes un abrazo y que de verdad disfruten de sus vacaciones. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Banco Promérica.